Por favor, busque conmigo en su Biblia en la carta de Santiago. La carta de Santiago. Vamos a continuar nuestra exposición por esta carta de Santiago. Esta mañana nosotros vamos a ver a Santiago capítulo 4, versículos 11 a 12. Santiago capítulo 4, versículos 11 a 12. Escucha la palabra del Señor. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, venimos a ti ante tu palabra con nuestro corazón arrodillada en adoración, sabiendo, Señor, que nosotros no somos santos como tú, Señor, que no somos soberanos, poderoso, Señor. Nosotros no somos como tú, no somos el único juez del universo. Y pedimos que tomes a tu palabra, Señor, que traes convicción, exhórtanos, anímanos, consuela a tu pueblo por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Cristo. Amén. Ahora, si has estado aquí con nosotros en este viaje por la carta de Santiago, tal vez piensas, después de haber leído esos dos versículos, tal vez piensas, pues ya hemos hablado de ese tema antes en el libro de Santiago, el tema del pecado de la lengua, de las palabras, tal vez te rascas la cabeza pensando, ¿por qué este pasaje está aquí? En el libro y no en el capítulo anterior, Santiago capítulo 3, porque todo este capítulo era dedicado a controlar a la lengua, el peligro de la lengua. Pues si haces esta pregunta, no estás solo. Son las mismas preguntas que yo hice al estudiar esta semana y que otros eruditos han preguntado. Muchos eruditos están sorprendidos por eso también. ¿Por qué versículos 11 y 12 están puestos aquí y no en Santiago capítulo 3? Porque Santiago capítulo 3 se trata de ser lento de hablar, el poder, el peligro de la lengua. Es un error que esta sección ha sido puesto aquí en capítulo 4. ¿Qué pasa? Son las preguntas que hacemos al llegar a este pasaje. Nosotros sabemos, obviamente, que no es un error porque no hay errores en la escritura. Tampoco es un error porque todos los manuscritos griegos que tienen las secciones de Santiago tienen ese pasaje en este mismo lugar entre versículos 10 y versículo 13. Entonces, Dios puso esos versículos aquí con un propósito y se relaciona al contexto del capítulo, y por eso tenemos que profundizar un poquito aquí para entender el significado de este pasaje y su contexto. Si se acuerdan, al estudiar la carta de Santiago, hemos visto que hay tres argumentos principales que Santiago hace en toda esta carta. Y esos tres artículos están en Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago nos dice que tenemos que ser pronto para oír la palabra de Dios. Y él habla de ese punto de lo que queda en capítulo 1 y capítulo 2. Después dice que tenemos que ser tardo para hablar, hablando específicamente del pecado de la lengua, que tenemos que oír primeramente y recibir la palabra de Dios antes de hablar. Eso nos vimos en capítulo 3. También el tercer argumento aquí, que empieza en capítulo 4 hasta capítulo 5, versículo 6, es que tenemos que ser tardo para airarse. El énfasis en que tenemos que confiar en Dios y conocer su palabra, y eso nos ayudará a no tener ese ira, ese enojo pecaminoso en nuestro corazón. Pues eso es la conexión aquí al ver este pasaje en Santiago capítulo 4, versículos 11 a 12. El énfasis aquí es que él está hablando de las palabras que resultan por la ira en nuestro corazón, un resultado de la guerra en nuestro corazón que sale porque tenemos guerra con los demás y al final con Dios. Santiago capítulo 4, versículo 1 a 10, hablaba del enojo, del orgullo. La semana pasada vimos versículos 7 a 10, cómo la vida cristiana es una vida de humildad, de sumisión, sumisión a la palabra de Dios tiene que ser marcado por fe y por arrepentimiento. Pues aquí esta mañana Santiago está construyendo en este tema que el orgullo es la raíz de todo ira y pleitos adentro de la iglesia, que ese orgullo, ese enojo se manifiesta en el uso pecaminoso de nuestra lengua contra los hermanos de la iglesia. Entonces sí, Santiago vuelve a hablar aquí de la lengua en esta carta, pero aquí en versículos 11 a 12 habla de una perspectiva diferente con la perspectiva del orgullo del corazón, como tiene que ver con pleitos adentro de la iglesia. Espero que puedan ver esa conexión aquí. Este pasaje está exactamente donde tiene que estar, como Dios quería. Y nos demuestra la importancia del uso de la lengua, que tenía que dar todo un capítulo a ese tema y después volver a hablar del mismo tema en capítulo 4. Sabemos que tiene muchas implicaciones en nuestra vida. La idea principal de nuestro pasaje esta mañana es que solamente hay un juez y un dador de la ley, y no somos nosotros. Ese es el punto principal. Solamente hay un juez verdadero, solamente un dador de la ley, y no somos nosotros. Es Jehová, es el Señor de gloria. La cima del orgullo es creer que tú puedes estar en el lugar de Dios, sentado en la silla de juicio. Pues, ese tema se desarrolla en esos dos versículos y hay mucho aquí. Santiago desarrolla esa verdad en dos maneras. Primeramente, Santiago es muy claro en versículo 11 que su audiencia entonces y el día de hoy, incluyéndonos a nosotros, que nosotros no somos el único juez verdadero, no somos el dador soberano de la ley. Segundo, en versículo 2, Santiago nos explica quién es el único juez y dador de la ley. Es Jehová, ese Señor solamente, el que puede destruir y salvar. Entonces, primero, vamos a vernos a nosotros, que nosotros no somos los jueces. Y después veremos quién es el único juez y dador de la ley. Es Jehová, el Dios de la salvación. Entonces, empezamos al ver ese primer punto aquí, que ninguno de nosotros es el único juez verdadero. Eso se ve en versículo 11. Santiago escribe: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces aquí empieza nuestro texto con las palabras pecaminosas. Y quiero empezar aquí también. Santiago empieza con ese mandamiento que no hables mal el uno del otro, hermanos. Aquí en el contexto es claro que habían algunos en la iglesia, en los primeros cristianos, que utilizaban su lengua de manera pecaminosa contra los hermanos. Pues, ¿qué tipo de palabras pecaminosas menciona aquí Santiago en capítulo 11? Pues no creo que son los pecados generales de la lengua que ya vimos en Santiago capítulo 3, como el chisme o las mentiras, porque ya Santiago ha hablado de eso en capítulo 3. Y el contexto de este mandamiento indica de que hay un uso pecaminoso más específico a lo cual habla Santiago aquí. Es hablar en contra de un hermano, cómo se relaciona a la ley. Y ese hablar en contra del hermano está relacionado a un juicio pecaminoso. Los dos usos de la lengua, hablar en contra del hermano y juzgar a un hermano, se relaciona a la ley. No soy el único que interpreta un pasaje aquí que un hermano está utilizando su lengua para ser juez o dador de ley sobre su hermano o hermana. ¿Qué significa eso? Que utilizan la lengua para pecar aquí en el hecho de que un creyente utiliza su lengua de manera pecaminosa para ser un juez de su vecino, de su prójimo. Pues probablemente Santiago está hablando los que dicen ser cristianos, o un cristiano que juzga a otro hermano, que habla mal en contra de ellos, cómo se relaciona la ley o la palabra de Dios. En otras palabras, el hermano en pecado es legalista. Él utiliza su lengua para condenar los que no siguen a sus propias leyes. Eso es la mejor manera de interpretar este versículo. Que el hermano en pecado aquí, que él utiliza su lengua de manera pecaminosa, utiliza su lengua de manera legalista para condenar a su hermano con leyes que él ha creado y tratando esas leyes como leyes divinas. Esa es la mejor interpretación del pasaje, porque Santiago describe a él que peca como el que habla mal en contra de la ley, a uno que juzga a la ley. Él no está hablando mal solamente en contra de su hermano, o no está juzgando solamente a su hermano, sino que en esencia él está hablando en contra de los que juzgan a la misma ley de Dios, o decir, legalismo. Una forma de legalismo es cuando añades a la ley de Dios, cuando añades sus propias reglas. Cuando añades sus propias reglas a la ley de Dios y las trazas como leyes divinas y quieres forzar esas leyes como leyes divinas en tu prójimo. Pues Santiago está hablando en contra de eso aquí en capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver ese versículo en más detalle. Con eso en mente, ese legalismo, esas palabras legalistas. Pensando en eso, Santiago dice, hermano, no murmuráis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, él empieza a mandar a los cristianos, sus lectores, los que reciben su carta, a no hablar mal el uno en contra del otro. Ahora, tenemos que hacer las preguntas. ¿Cómo hablan mal esos cristianos el uno del otro como resultado del legalismo? Pues la respuesta es que estaban mintiendo en contra de los hermanos, diciendo que eran rebeldes a Dios porque no obedecían sus leyes humanas. Déjame darles algunos ejemplos que tal vez sean relevantes a su contexto. Tal vez dijeron algo así. Yo no puedo creer que hermano Juan el gentil, que no siga los costumbres judíos que nosotros seguimos aquí en la iglesia. Él no sigue las leyes del circuncismo, de las leyes de dieta. No podemos confiar en él. Pues eso fue el primer controversia teológica en la primera iglesia que resolvieron en Hechos capítulo 15, algunos años después de esta carta. Hablaba del legalismo. El primer concilio de la iglesia donde tenían que reunir para tratar con un problema era el tema del legalismo, añadiendo leyes humanas a la ley de Dios. Y ellos dijeron que no tenían que hacer esas cosas para ser un buen cristiano, sino que para ser cristiano tenían que cumplir esas leyes adicionales. Querían añadir leyes del viejo pacto al nuevo, que habían sido cumplidos en el nuevo pacto, y querían añadir sus propias leyes. Entonces, es un poquito más difícil que el legalismo por hoy en día, pero es el mismo contexto. Ellos querían utilizar la ley de Dios del viejo pacto y aplicarlo de manera equivocada. O tal vez dijeron algo así. Oh, ¿viste, señorita Sara, que ella permitió a sus hijos a correr y reírse y jugar el día de reposo? No tiene disciplina en su casa, no se preocupa por sus hijos y su espiritualidad. O tal vez habían requerimientos legalistas, expectativas relacionadas a la persecución, porque sabemos que cuando Santiago escribió esta carta había gran persecución en la iglesia. Tal vez dijeron algo así. Oh, mira a hermano Mateo, perdió su trabajo y sus pertenencias, está sufriendo bastante. Probablemente está siendo juzgado por Dios por algún pecado en su vida, por eso perdió su trabajo y sus pertenencias. El sufrimiento significa el juicio de Dios por algún pecado. Son algunos ejemplos posibles. El énfasis es que hablaban mal en contra de su hermano y que lo juzgaban no según la ley de Dios, sino según sus propias leyes humanas, sean leyes ceremoniales del viejo pacto y aplicándolos de manera inadecuada, o si fuera por creer que el sufrimiento era por causa del pecado, o añadiendo leyes adicionales al día de reposo. Pero esos eran algunos ejemplos de su día. Ahora, ese tipo de mentira asociada, conectado con el legalismo, solo era una tentación en primer siglo para esos cristianos. ¿Sabe la respuesta? No. Por toda la historia de la iglesia ha habido una historia de legalismo atacando a los cristianos por toda la historia del cristianismo. Ay, y que historia tras historia de la iglesia, de la primera iglesia, la reformación y la iglesia ahora. La iglesia y el legalismo siempre existen en el mismo tiempo, y hay la tentación hoy en día. Hemos visto esa tentación en la iglesia evangélica hoy en día. Vimos cristianos que juzgaron a otros cristianos por no usar máscaras, o los que dicen, pues los que no usan las máscaras no aman a su prójimo, que no son buenos cristianos. Pues déjame darles otros ejemplos modernos. Hablar mal en contra de tu hermano, cómo se relaciona al legalismo. Podría ser algo así. ¿Tú crees que el hermano Mark y la señorita Susan tomaban vino, tomaban alcohol? No lo creo, que ellos eran ese tipo de personas. O algo así. Sabían que los stewards, ellos enseñan a sus hijos en la escuela pública o privada o en casa. No se preocupan por sus hijos. Eso no es ser un buen cristiano. Los ejemplos del legalismo son millones, porque nuestro corazón pecaminoso puede convertir cualquier cosa en una ley que queremos imponer en los demás. Fíjense en lo que dice Santiago después de este mandamiento a los cristianos. Cuando les dice a dejar de hablar mal en contra de su hermano, después dice, pero el que habla así, el que habla en contra de su hermano o que juzga a su hermano, actualmente habla mal en contra de la ley y juzga a la ley. Fíjense en cómo Santiago aquí y caliza a hablar mal del hermano, de hablar mal de la ley. Cuando hablas mal de tu hermano, así hablas en contra de la ley. Sabemos que la ley no es el cristiano ni el cristiano la ley. Entonces, ¿por qué el cristiano lo dice así? Cuando hablas mal de tu hermano, especialmente cuando hablas del legalismo, estás hablando mal de la ley. Tú estás diciendo que este hermano cristiano tiene que cumplir algo en adición a la ley de Dios para ser santo, justo. Tú estás hablando mal de la misma ley. ¿Me entiende? Al decir que otro cristiano tiene que seguir a X, Y ley para ser santo, entonces, en esencia, dices que la ley de Dios no es suficiente en la vida de este cristiano, que él necesitaba algo extra que tú tienes. Y tú, al decir eso, dices que la ley de Dios no es suficiente, que él necesita algo más para ser santo. Y aun si él podría cumplir la ley de Dios, necesitaría algo más. Entonces, hablas en contra de la santa ley de Dios al decirlo, diciendo que no es perfecta, que el cristiano necesita algo más. Espero que puedan verlo. Hablar en contra del hermano así es hablar en contra de la ley de Dios. Creyendo que las leyes humanas son iguales a la ley de Dios, habla en contra de la ley de Dios, expones que la ley de Dios no es perfecto o suficiente, y eso es una carga bien serio. Solo hablando en contra de tu hermano es algo grave, pero pensándolo así, vamos un paso más. Santiago dice, no solamente estás pecando con tu palabra al juzgar a tu hermano, pero estás hablando mal de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y la palabra de Dios es Dios. Entonces, cuando tú juzgas a un hermano en esta manera, actualmente estás hablando en contra de Dios mismo y en contra de su palabra. Eso es una carga bien grave, ¿verdad? Santiago va un paso más y dice, cuando juzgas mal a tu hermano por tus leyes humanas, en esencia tú te pones como juez de la ley de Dios. Santiago dice, el problema no es con contigo ni con el hermano cristiano que no cumple tus expectativas, sino que tu problema es con la misma ley de Dios. Al decir que este hermano está mal, tú estás juzgando la ley, diciendo que hay algo mal en la ley en sí. Porque la ley de Dios, al juzgar la ley de Dios, tú te impones como juez de la ley de Dios. Entonces, uno que habla mal de su hermano, que les juzga según leyes humanas, y tú eres el pecador y no el hermano que quiere juzgar. Tú eres la persona que habla en contra de la ley de Dios, que dice a los demás que tú sabes mejor que Dios, que eres mayor, mejor que la ley de Dios. Tú dices que tu ley es mejor que la ley de Dios, o que tus leyes tienen que estar incluidas o añadidas a las leyes de Dios. Y en eso te pones como juez de la ley de Dios. Santiago concluye este versículo diciendo, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino es. Santiago ahora impone cargos contra él que quiere juzgar a los demás, diciendo, actualmente eres tú, hermano legalista, eres tú quien no cumple la ley, no eres hacedor de la ley, tú no obedeces a la ley de Dios. Dice que los demás no lo cumplen, no lo obedecen, pero tú eres quien no obedece la ley de Dios, no eres hacedor de la ley de Dios, sino que la rompes al utilizar esas palabras pecaminosas, mentiras en contra de tus hermanos. Hablando sarcásticamente aquí, Santiago dice, no puedes cumplir la ley porque estás demasiado ocupado juzgando a los demás. Él dice con palabras muy fuertes, tú no cumples la ley porque crees que eres el dador de la ley, que eres más importante que la ley, que tú no tienes que cumplir la ley, solo tienes que juzgar a los demás según tus propias leyes humanas. Piensen en esa carga que Santiago presenta a estas personas, esas personas que dicen ser cristianos. Tenemos a esos que dicen ser cristianos, que actúan de tal manera que ellos se han puesto como juez del bien y del mal, porque ellos creen que son los dadores de la ley. Son sus leyes que tienen que ser seguidos. Y eso es la cima del orgullo, ¿no, iglesia? ¿Qué podría ser más orgulloso que pensar que sabes mejor que Dios cuando viene a la santidad, a la vida cristiana, cuando viene a decir qué es bien y qué es mal? ¿Cómo puedes decir que tú tienes mejor juicio? Y es esta conexión entre versículo 11 y los 10 versículos anteriores. Si se acuerdan, versículos 7 y 10 hablamos de la humildad, de la sumisión humilde al Señor. Versículos 1 a 6 hablan de los pleitos dentro de la iglesia, y la razón por el pleito es orgullo en el corazón de uno que fluye del corazón y sale en cómo tratamos a los demás. El orgullo produce la ira produce el odio, el pleito entre los hermanos en la iglesia. Versículo 6 nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí en versículo 11 que acabamos de ver, vemos el fruto podrido del orgullo en el corazón. El orgullo en el corazón que nos causa a menospreciar a los demás, a juzgarles por hacer cosas no en contra de la ley de Dios, sino en contra de nuestra propia ley, de nuestras opiniones. Y por eso empezamos a menospreciar a los demás por no cumplir nuestras leyes. Los menospreciamos y los tratamos mal por eso. Menospreciamos a las personas porque no viven como nosotros, que no tienen las mismas expectativas que tenemos nosotros. Eso es el orgullo. Eso es el orgullo, creyendo que tú entiendes todo, que siempre estás correcto con la razón. No hay humildad. Pues es claro que hay una diferencia en dar consejo sabio y el legalismo. Legalismo es exigir que los demás sigan tus convicciones y tus preferencias. Pero tú tienes libertad para dar consejo piadoso, pero exigir a los demás vivir como vivimos nosotros, pues es legalismo. Tenemos la libertad de discutir y hablar con los demás de la sabiduría en todas áreas de la vida y hablar de diferencias. Pero no tenemos la libertad de imponer nuestras leyes humanas en los hermanos y a juzgarles por no cumplir nuestras leyes y después mentir contra ellos por no haberlos cumplido. No solamente tenemos ese tema aquí en esta carta, pero el Señor Jesucristo habla de eso con los fariseos en todos los evangelios. Jesús una tras otra vez habló a los fariseos porque los fariseos creían en sus leyes humanas. Se acuerdan de eso en todos los evangelios, que Jesús señaló que se preocupaba más por sus propias leyes que por seguir la ley de Dios. Se acuerdan del quinto mandamiento, que ellos hacían todo tipo de cosas buscando excusas para no cuidar de sus padres y ancianos. Se acuerdan de eso. Ellos cumplían todas las leyes humanas que los fariseos habían inventado, y al cumplir las leyes humanas, ellos no se cuidaron de sus padres y no cumplían el quinto mandamiento. Y Jesús dijo, a cumplir tus leyes humanas, quiebras a la ley de Dios. Estaban tan preocupados por todas las leyes humanas, esos rituales, que al fin estaban rompiendo la santa ley de Dios. Entonces Jesús hablaba de eso múltiples veces con los fariseos. Y de eso está hablando Santiago, en la misma pensamiento que su hermano mayor, que ese fariseísmo puede levantarse en nuestro propio corazón y puede consumir a la iglesia. Y aquí vemos el problema con juzgar a los demás por tu propia ley. Es que tú te conviertes en tu propia ley, como lo que pasaba con los fariseos. Ellos se convertían en una ley separada. Siempre encuentras falta, errores en los demás, y siempre te disculpes y te perdonas porque eres el juez de tu propia ley. ¿Y qué quiero decir ahí? Pues si tú eres el juez de tu ley, entonces los demás siempre estarán quebrando tus leyes, ¿verdad? Porque tu ley siempre cambia. Siempre puedes menospreciar a los demás por quebrar tus leyes. Tus leyes desarrollan, se modifican. Piensen en tus preferencias que tienes hoy en día. Pues no, son las mismas preferencias de hace 5 años. Siempre están cambiando. Y cuando tú eres tu propia ley, nunca te equivocas, porque tú eres quien cambia tu ley. Tú justifiques a tus acciones al cambiar tus propias leyes. Pensamos una vez más con los fariseos, se vio claramente, Jesús los confrontó. Ellos planeaban asesinarle, ¿se acuerdan? Jesús, los fariseos regañaban a Jesús por no cumplir sus propias leyes humanas cuando venía el día de reposo para buscar el trigo. Ellos dijeron, qué mal está trabajando en el día de reposo. Pero en la misma sección dicen que ellos buscaban matarle. Ellos estaban tan enojados porque quebró sus leyes del día de reposo, que buscaban matarle. Y estaban dispuestos a quebrar la ley de Dios al matar a alguien. Eran cegados por sus pecados y enfocados en sus propias leyes humanas. Pero cuando tú eres el dador de la ley, eres sobre la ley, tú estás sentado en el en la silla de juicio, y al verlo así, vivir así, ¿sabes lo que nunca harás si vives de esa manera? Si siempre estás sentado como juez, ¿sabes lo que nunca harás? Nunca te arrepentirás. Nunca te arrepentirás de pecado porque tú no has quebrado tus propias leyes. Tú nunca buscabas el trigo en el día del reposo como Jesús. Tú cumpliste todas tus leyes, entonces nunca te arrepientes. Y eso es el estilo de vivir que produce el autojusticia, orgullo. Y es un lugar muy, muy peligroso porque nunca sientes tu necesidad de Dios, de su ayuda. Y ese tipo de vida crea una ira interna en el corazón de uno, porque todos sabemos muy profundo en nuestro corazón que somos pecadores, porque nos conocemos mejor que cualquier otra persona. Sabemos que hemos pecado. Aún los que se creían justos como los fariseos tenían esa ira interna y nunca trataban con sus pecados como Dios ha exigido. Y como resultado, libramos ese enojo en los demás como ira, como mentiras, porque tenemos todo ese enojo interno que empiezan a juzgar a los demás y a mentir. Ahora, tenemos que hacer esta pregunta, yo creo que vale la pena. ¿Cómo sabes si caes en esta área del legalismo, del fariseísmo? Pues es buena pregunta que todos tenemos que hacernos, ¿no? Si tú crees que jamás puedes caer en ese pecado, la tentación del orgullo, del legalismo, entonces probablemente ya has caído en este pecado. O estás muy cerca de caer, justo antes de caer. Aquí tenemos algunas preguntas. ¿Pasas más tiempo pensando en la ley de Dios o en las leyes humanas, las leyes religiosas? ¿En cuál tipo de leyes pasas más tiempo? ¿En tus propias preferencias, convicciones? ¿Pasas todo tu tiempo pensando en esas cosas o en las enseñanzas claras de la Escritura? ¿Vives una vida de arrepentimiento? Lo vimos la semana pasada y lo veremos más esta semana. ¿Entiendes que eres un pecador que necesita arrepentirse de tu pecado? Tal vez dirás sí. Entonces, ¿cuál es la última vez que te arrepentiste? ¿Cuándo has hecho algo que considerabas un pecado y que necesitabas arrepentirte? ¿Vives en una vida de fe dependiendo en Dios? Para los fariseos en su legalismo no vieron su necesidad de Dios porque cumplían sus propias leyes. Entonces, ¿vives una vida de fe, una vida dependiente de Dios o dependes de tu propia fuerza espiritual porque eres tu propia ley? Yo creo que es una pregunta muy importante. ¿Das tanto gracia a los demás como das a ti mismo? ¿Das tanta gracia a los demás como das a ti mismo? Si tú eres más duro con los demás que con tus propios pecados, pues es un señal del fariseísmo, de un corazón orgulloso. Que eres muy duro con los demás cuando quiebran la ley de Dios o tus propias leyes, pero no eres duro con tu propio pecado. Eso se vio con los fariseos. La clave es que tienes que entender bien la ley de Dios. Y al entender la ley de Dios, entenderás su gracia. Si entiendes bien esas dos cosas, no solo intelectualmente, pero espiritualmente, la aplicación en la vida, entonces evitarás ese pecado del legalismo porque tendrás entenderás bien la ley de Dios y darás cuenta de tus pecados en contra de la santa ley de Dios. Y después entenderás la gracia de Dios porque lo conocerás y entenderás dónde tienes que ir para encontrar la gracia, el arrepentimiento en Cristo, en el Evangelio. Entonces, cuando entiendes bien la ley de Dios y su gracia, pues eso es donde encontrarás la paz. Entonces, cristiano, crezca como cristiano en la vida cristiana. Antes de avanzar al versículo 12, quiero mencionar dos preocupaciones o problemas con este versículo. Primeramente, las leyes humanas siempre se construyen cuando se minimizan a la ley de Dios. Las leyes humanas siempre son inventados o creados, especialmente en la iglesia, en lugares religiosos. Cuando minimizamos a la ley de Dios, las leyes humanas siempre se construirán cuando no ponemos énfasis en la ley de Dios. Esos son los cristianos que quieren deshacerse de las leyes de Dios, diciendo, somos bajo la gracia, todo bueno, nada mal. Entonces quieren deshacerse de todas las leyes y mandamientos de Dios. El problema es que los hombres somos pecadores. Nadie puede deshacerse de la ley de Dios. Puedes intentarlo como quieres, pero no puedes deshacerte de la ley de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque está escrito en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Sentimos convicción. Aun si quieres borrarla y rechazarla, no puedes al fin deshacerte de ella. Y segundo, cuando minimizas a la ley de Dios, las leyes humanas se levantarán y tomarán el lugar de la ley de Dios. Eso se vio con los fariseos y por toda la historia de la iglesia. Y hoy en día se ve. Es interesante. Algunos de los cristianos más legalistas son los que han rechazado la santa ley de Dios y sus mandamientos. Una vez que rechazan esas leyes, ya no tienes que seguir las leyes. Puedes enfocarte en las cosas externas como tus leyes principales. Entonces, como cristianos, no podemos minimizar la ley de Dios en nuestra vida o en la vida de la iglesia. Si lo hacemos, lo que pasará en nuestra vida cristiana, en la vida de esta iglesia, es que reemplazaremos las leyes de Dios con las leyes humanas. Y cuando lo hacemos, no hay alivio, no hay solución. Cuando rompemos la ley de Dios, los humanos, ¿a dónde vamos para el perdón? Cuando quebramos la ley de Dios, hay una solución, porque la ley señala a Cristo. Dice que la ley es una maestra que nos guía a Cristo. Existe para mostrar nuestra necesidad por la gracia de Dios. Entonces, cuando rechazas la ley de Dios como cristiano, como iglesia, ¿sabes qué? También rechazas a la ley de Dios. Si te deshaces de su ley, te deshaces de su gracia. Si lo haces en la iglesia, si te deshaces de la ley de Dios en la iglesia, pues la gracia también desaparece, porque la iglesia es orgullosa, enfocándose en leyes humanas y no en la ley de Dios. Entonces, tenemos que ser un pueblo que pone énfasis en la ley de Dios y en su gracia de manera correcta. La otra preocupación es la idea del juicio cristiano. Muchos han tomado este versículo, versículo 11, para enseñar que los cristianos jamás pueden juzgar, jamás, que es un pecado juzgar. Bueno, ellos toman ese versículo para decir eso. Eso casi ha sido el peor cristiano, pecado entre los cristianos, no juzgar. Pues eso es una ley humana. Cuando tú te conviertes como juez, cuando tú te adhieres a esa ley humana. Ese pasaje, y Jesús en el sermón del monte, ninguno de esos pasajes, en ningún lado de la escritura enseña que los cristianos no pueden hacer juicios espirituales. De hecho, nos exige hacer juicios espirituales en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Nos exige a examinarnos a nuestro propio estado espiritual. ¿Sabes lo que tenemos que hacer para examinarnos? Pues tiene que haber un juicio espiritual de nuestro propio corazón, ¿verdad? Tenemos que examinar nuestro corazón en luz de la ley de Dios, en luz de su palabra. Y también hay mandamientos en el Nuevo Testamento que piden el juicio el uno del otro. Aún este texto habla de eso. Exigir a alguien arrepentirse es tomar un juicio espiritual. Cuando Santiago dice, deja de hablar mal el uno contra el otro, y al hacerlo, él está juzgando a los cristianos que lo hacen, ¿verdad? En el sermón del monte, el Señor Jesucristo dice que conocerás un árbol por su fruto. Tomando los juicios espirituales en la manera que lo hacen los falsos maestros, puedes tomar un juicio basado en sus acciones. Entonces, este pasaje nos enseña que jamás podemos tomar juicios espirituales en nuestra propia vida o en la vida de otros cristianos, siempre y mientras está basado en la ley de Dios. Ese pasaje no habla de eso. Lo malo es el juicio hipócrita, de lo cual habla Jesús en Mateo capítulo 7. Dice, hay un problema cuando juzgamos de manera hipócrita. Eso no es, es bíblica. Aquí el tema que cubre nuestro pasaje es un juicio no bíblico basado en leyes humanas. Esos dos tipos de juicios son juicios pecaminosos. El juicio hipócrita o el juicio legalista basado en leyes humanas. Pero no todos los juicios son prohibidos aquí en este pasaje. Esto solo es para clarificar, porque muchos utilizan ese versículo, versículo 11, y Mateo 7, para decir que los cristianos no deben juzgar. Ahora, avanzamos al versículo 12. Eso es el otro lado de la moneda teológica aquí. Ya vimos los hombres que no debemos hacer, que no somos el juez, que no somos la ley. Explica quién no es la ley. Y en versículo 12, Santiago claramente explica quién es el único juez y dador de la ley, y eso es Jehová. Vamos a ver en versículo 12. Dice, uno solo es el dador de la ley. sí puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago no puede estar más claro aquí en ese punto, en versículo 12. Solamente hay un dador de la ley y juez, y no eres tú. No era ningún cristiano en el día de Santiago, ni tampoco es un cristiano en nuestro día. Fíjense en la exclusividad en quién es este juez y dador de la ley. Solo uno. Solo uno de todo el mundo. Solo uno. Uno en toda la historia humana. Uno. Uno. Solo un juez verdadero y dador de la ley. No hay una pluralidad, no hay una manera de pasar la responsabilidad. Solo hay uno, no es una democracia, solo hay uno. ¿Y quién es? Es Moisés. ¿Es tu pastor? ¿Es algún líder político? ¿Es algún líder eclesiástico en Roma o en Nashville o en el Washington D.C.? Pues yo escuché la respuesta de ustedes, es Jesús. No es ninguno de esos hombres, no es Moisés, ni líderes religiosos, ni líderes políticas, ni personas que viven en Roma, ni en Washington D.C. La persona, el único juez y dador de la ley, es el Señor Jesús que está en el cielo, allá arriba. La respuesta de Santiago no deja duda. Él es el único que puede salvar y destruir. Es Dios, el creador de toda la humanidad, el redentor de los elegidos. Es Jehová, el único Dios verdadero. Es el único juez verdadero de la tierra. Es el único dador de la ley. Y eso es una verdad crucial en lo cual tenemos que pensar. Porque Dios es el único, significa que nadie más puede hacerlo. Moisés no era el dador de la ley. Dios dio su ley a Moisés para compartirlo con el pueblo. Fue escrito por el dedo de Dios y no por Moisés. El pastor tampoco es el juez de todo ni el dador de la ley. Ningún personaje religioso es el dador de la ley. Solamente es Dios. Y eso es importantísimo porque al entender eso bien, no somos obligados a cumplir las leyes humanas inventadas por algún líder religioso. Iglesia, no permitan que te ponen esas cadenas. Ningún hombre te lo puede poner, solamente Dios es el único dador de la ley. Ningún hombre puede tomar ese lugar en tu vida, en poniendo esas cadenas en tu vida. No tienen derecho de hacerlo. No vives como esclavo a las leyes humanas. No permitas que ese yugo te sea puesto. Tú eres libre de esas leyes inventadas. No permita que las leyes humanas te aplastan. Porque ya tienes suficiente responsabilidad en cumplir la ley de Dios. Tenemos suficientes problemas y no necesitamos añadir más leyes humanas ahí para intentar cumplirlos. No añade más problemas innecesarios a tu vida, especialmente leyes que van en contra de la ley de Dios. Cristiano, tienes libertad espiritual en algunas áreas que no son mencionadas específicamente en las leyes de Dios. ¿Ves esa descripción de Dios? Santiago podría haber dicho sencillamente, es Jehová. Pero ¿sabes qué? Él no lo dice. Él dice, es Él que puede salvar y perder o salvar y destruir. Yo creo que Santiago lo hace por efecto dramático, para acordarle de la gravedad del pecado del legalismo que habían cometido. Estás jugando con la palabra de Dios. Y tal vez eso es lo que quería decir Santiago, queriendo decir que quieres cambiar a Dios mismo. Santiago está diciendo que Dios es quien salva y destruye, diciendo, yo no cambiaría su ley si yo fuera tú. Él a quien menosprecias es el único que tiene la capacidad de salvar y destruir. Y si Él es el único que tiene esa capacidad de hacer eso, porque Santiago dice que Él es el único que puede salvar y perder, es el único en esa categoría. Y eso significa que ninguno de los demás puede salvarse de a ti ni a los demás. Todas las leyes humanas que quieren imponerte, pues no te salvarán. Y aun si tú pudieras cumplir todo, y aun si quebras todas las leyes humanas, ¿sabes qué? Ese personaje político o religioso no te pueden destruir, solo Dios, porque ellos no tienen poder de salvarte si tú cumples su ley o destruirse si no lo cumples. Pero sí hay uno que si no cumple su ley, te destruirá. Y hay uno que sí tiene el poder de salvar. Entonces vamos a ver positivo y negativo cuando viene el poder de Dios. Solamente Dios tiene el poder de salvar a los pecadores. Y cuando queremos sustituir la ley de los humanos por la ley de Dios, quita algo de ese señal que habla del poder de Dios en la salvación, porque pecadores tienen que saber que son pecadores antes de ver a Cristo. Entonces, si cambiamos a la palabra de Dios como una iglesia, si queremos cambiar la ley de Dios como una iglesia, añadiendo leyes humanas, siendo legalistas, actualmente estamos cambiando la manera que Dios ordenó para salvar a los pecadores, porque los pecadores entienden su necesidad cuando entienden que han roto la ley de Dios. Y si minimizamos la ley de Dios, no verán esa realidad. Entonces, no tienes que cambiar la ley de Dios, no solamente porque no somos Dios, pero la realidad es que querer cambiar la ley de Dios es que cambiamos la manera de la salvación y no podemos hacerlo. También Dios es el único que tiene el poder de destruir a tu cuerpo y alma. Sí, el hombre puede destruir tu alma, tu cuerpo, es cierto, pero solamente Dios puede destruir tu alma. Y esa es una advertencia por los que siguen en su pecado, aun los que confiesen Cristo con sus labios. Si continúes en tu pecado, si continúes juzgando a las personas según tus leyes y te conviertes en tu propia ley, puede ser que nunca conociste el único juez, el único dador de la ley. Y si es así, serás justamente destruido por Dios. Entonces, ¿por qué Dios tiene el poder para salvar y destruir? Porque Él es el único juez verdadero, el único dador de la ley. Solamente Él puede juzgar declarándote justo para la salvación. Solo Él puede juzgar para declararte culpable bajo su ley. Y destruirte. Por eso no quieres cambiar su ley, porque Él es el único juez, es el único con poder, porque es el único juez verdadero en toda la tierra. Entonces, todos que quieren juzgarse según sus propias leyes, queriendo añadir otras leyes, no tienen poder sobre ti, no te salvarán, no te pueden salvar espiritualmente, ni tampoco te pueden destruir espiritualmente. Realmente no te pueden juzgarte o forzarse a ser atados por su ley, porque no tienen el poder para hacerlo. Y qué consuelo es que Dios es el único juez y el dador de la ley. No tenemos que adivinar cuál ley es aplicable. No tenemos que confundirnos con las leyes de nuestra cultura, lo que exigen de nosotros. No, es fácil. Podemos encontrar la ley de Dios aquí en la palabra de Dios. Podemos confiar en su ley. Es buena, es justa, es confiable. Otras leyes parecen bien, pero terminan siendo terribles. La buena noticia de la ley de Dios es que sabemos que es por nuestro bien, porque el juez, el dador de la ley, es bueno. Y es buena noticia, no tenemos que adivinar, porque tenemos la ley de Dios aquí, escrito para nosotros. En vez de pasar todo nuestro tiempo inventando nuevas leyes, tenemos que pasar nuestro tiempo estudiando la palabra de Dios y sus leyes. Y es esa ley que primeramente, si eres cristiano, te señaló a Cristo por la salvación. Esta ley que sigue guiando a nosotros como su pueblo, cada día señalándonos a Cristo. Nuestro dador de la ley es un buen Dios. Nos dio su ley por gracia, por nuestro bien. La Escritura dice que la ley es santa y buena. No solamente es el único dador de la ley, pero es el único juez. Un día, cada persona estará ante Dios en el día de juicio. Todos, todos, nadie escapará. Los que creen que hay un Dios y los que no creen que hay un Dios, todos, todos estaremos ante el juicio de Dios. Todos estaremos ante su trono, porque Él es el juez de toda la tierra y Él nos juzgará por su santa ley. Y Él es completamente bueno y completamente justo. Él no es como otros jueces humanos que pueden ser pagados. preparados para tomar decisiones, o que tienen conocimiento limitado, que pueden equivocarse. No, pero Dios, Él es todo sabio, conoce tu corazón, tus pensamientos, tus acciones, y Él hará lo correcto. Y por los que no conocen a Cristo como su Salvador, pues ese debe causar temor en tu corazón, porque Él te juzgará justamente por todos los pecados que has cometido en contra de Él: el orgullo, la rebelión, las mentiras, la ira en contra de los otros humanos, en contra de Dios. Serás juzgado justamente por tu traición cósmica. Y el juicio será la destrucción, la condenación eterna, y será justo y correcto. Será lo que mereces, lo que todos merecemos, porque hemos roto la santa ley del único dador de la ley. Pero en eso tenemos la buena noticia: Jesús salva. Amén. Jesús salva. Él salva a los pecadores como tú, que han roto la santa ley de Dios, los que se arrepienten de su pecado y confíen en el Señor Jesucristo por fe. Dios juzgará y los declarará justo. Te perdonará de tu pecado. Pues tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo puede un juez justo declararte a ti justo porque eres pecador? La respuesta es Cristo. Por lo que hizo Cristo, vivió la vida perfecta que tú no podrías vivir. Él vivió y cumplió todas las santas leyes de Dios. Y no solamente eso, pero Él tomó la muerte que merecíamos, tomó la destrucción y la condenación eterna que merecíamos. Y Él resucitó victoriosamente de la tumba, conquistando el pecado. Al tomar en sí nuestro pecado, a darnos su justicia por la fe, Dios entonces te puede declarar justo por lo que Cristo hizo. El juez justo también es el justificador. Y también sabemos que es el cordero derramado que pagó el penal. Y la única respuesta a eso, si no eres cristiano, es a correr, huir a Cristo en este momento. Tal vez es la primera vez que has escuchado el Evangelio, o lo has escuchado miles de veces. Hoy es el día de la salvación. Tú sabes que hay un Dios. Yo ni la Biblia tenemos que decírtelo. Tú sabes que Él creó todas las cosas. Una de las muestras más grandes de Dios es la ley moral. Todos sabemos que Dios existe porque hay una ley moral. Sabemos que hay un bien y un mal porque hay una ley y hay un dador de esa ley. ¿Cómo puedes explicar la ley moral sin ver la verdad de que hay un dador de la ley, Jehová? Tú puedes conocerle de manera salvífica en Cristo, su Hijo. Y por los que son cristianos, ¿cuál es la aplicación para ti hoy, para nosotros como una iglesia? Pues Santiago concluye aquí con una pregunta retórica. Fíjense en la última parte del versículo 12. ¿Quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres para que juzgues a otro? Solo hay un juez, un dador de la ley, y no eres tú. ¿Quién eres tú entonces para ponerte ahí en el papel del juez y del dador de ley? No puedes hacerlo. Es orgullo, entonces no lo hagas. Arrepiéntate de tu pecado, de orgullo, de palabras pecaminosas, de juicio equivocada. Humíllate ante Dios, arrepiéntate, acércate a Dios en fe. Adórale a Dios, porque como sus hijos, Dios no nos juzga para la eternidad, porque ya ha derramado ese juicio sobre Cristo en la cruz. Entonces, cuando Dios te mira, cuando Cristo te mira, todo lo que ve es la justicia de Cristo, no nuestros pecados. Entonces, nuestra respuesta debe ser como cristianos, es gratitud, agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros. Que no queremos cumplir la salvación por cumplir la ley, porque Cristo ya lo hizo. Pero tenemos que vivir vidas agradables para agradarle y honrarle a Dios, a Jesús, quien hizo todo por nosotros. Entonces, la respuesta para nosotros como una iglesia es que no hablemos en contra de los hermanos de manera legalista, porque eso es hablar en contra de Dios y al final de su ley. Entonces, tenemos que arrodillarnos a Dios iglesia. Tenemos que conocer su palabra, su ley, y tenemos que alegrarnos en su gracia para con nosotros. Y podemos proclamar eso. Ahora.